High Five Casino.
High Five Casino is a social casino with real prizes and big Vegas hits at highfivecasino.com. The hottest games right from Vegas, and all winnings go straight to your bank account. Hundreds of exclusive games, free daily rewards, and come back to get free coins every 4 hours. Only at highfivecasino.com.
High Five Casino is a social casino. No purchase necessary. Void where prohibited. Play responsibly. Terms and conditions apply. See website for details at high5casino.com.
High Five Casino.
Los favoritos de otoño de Amazon están aquí. ¡Woo! Con precios bajos en decoración, ¡woo!, belleza, ¡woo!, y marcas de moda como Amazon Essentials. Así que agarra bien tus antojos de especias de calabaza y ahorren los favoritos de otoño en Amazon.
Pero el de Rafa es similar al de Roger, pero superior para mí, y creo que soy objetivo en esto, al de Djokovic. Por lo tanto, yo sí creo que Rafa a nivel nacional seguro es el mejor de la historia, y a nivel mundial, al final yo creo que no se va a poder decir nunca quién es el mejor deportista del mundo, ni siquiera el mejor tenista. Pero si hay un podium, en cualquier podium que pongas, en cualquiera, yo recuerdo en un club en el que voy a hacer, se hablaba quién es el mejor, unos decían tal. Yo dije Borg. Fíjate, porque para ya salir del debate de Federer, Nadal y Djokovic, dije Borg, porque Borg para mí tuvo una cosa, que cambió la forma de jugar, que introdujo algo nuevo que no existía, esa forma de jugar con topspin, estas cosas que realmente para mí introdujo una cosa diferencial. Bueno, que fue un poco para salirme de ese Federer, Djokovic, Nadal, ¿no? Pero realmente, yo, si me dices el mejor del mundo, sí, digo Rafa Nadal sin ningún tipo de duda.
Pero al final también, cuando se habla de deportista, es que claro, es que Michael Jordan, que fue un fenómeno, lo hemos disfrutado poco, yo por lo menos por edad, pero practicaba un deporte en equipo. Es muy distinto, es muy complicado saber si Michael Jordan o Pau Gasol, que practicaban baloncesto, se pueden comparar con Valentino Rossi, con Schumacher o con Cristiano Ronaldo o Messi. Por eso yo sí lo dejo en la palabra deportista, ¿no? No sé si lo decía antes JL. Como deportista, yo creo que Rafa será siempre el número uno del mundo, y como él no ha habido ninguno. Como deportista. Los habrá habido mejores, con más títulos, deporte de equipo, deporte individual, pero creo que Rafa representa muy bien a los valores del deporte. Nunca ha estado inmerso en ningún escándalo, nunca ha tenido una mala contestación a la prensa, nunca ha tenido una mala contestación al compañero. Cuando ha tenido que decir las cosas claras, las ha dicho con mucho respeto. Siempre que ha podido ha mostrado su lado más humano. No ha querido involucrarse en cosas que sí lo hacen otros deportistas, no sé si por postureo, por dinero o por fama, y eso al final, para mí, en mi opinión, le hace mucho más grande. Lo que pasa es que, claro, si tenemos que elegir cuál es el mejor tenista del mundo, yo me voy a quedar con Rafa, que es de mi país, pero es muy difícil elegir entre Djokovic, Federer y Nadal. Muy difícil, muy complicado. Lo que está claro es que el resto, los que están debajo, se han caído de ese podium. Pero yo no puedo decir que Rafa es mejor que Djokovic. Yo no puedo decir que Djokovic es mejor que Federer. Creo que estos tres están absolutamente a la par. Te puede gustar más uno, te puede gustar más otro. Pero han convivido en una época tan complicada y se han pegado tantas veces entre ellos, consiguiendo tantos éxitos, que aquí yo daría la medalla de oro a los tres.
¿Alguno piensa diferente? ¿Alguien piensa o tiene muy claro que Rafa Nadal está por encima? Es que es verdad que es un tema que yo creo que en la mayoría de deportes siempre hay alguien que está por encima del resto, que unanimidad piensa, vale, este tío está por encima de los demás. Pero tres tenistas que hayan coincidido a la vez y que sea tan complicado decir quién está por encima del otro.
Yo, es que aquí Marcos, que son tan bestias, que es que han convivido.
Claro, han retroalimentado.
Claro, claro. No, pero es que imagínate uno de ellos, uno de estos tres, sin los otros dos apretando. Es que entonces ya, olvídate, pues a ver dónde los situamos.
Bueno, porque al final siempre hablan, los deportistas tan sumamente buenos, siempre hablan que la competencia les hace mejores, ¿no? Yo me quedo con una frase, no sé si fue de Andy Murray o de Ferrer, como diciendo, llevo toda la vida siendo el cuarto o el quinto del mundo, y claro, la gente ni lo sabe, pero claro, soy el cuarto o quinto, claro, del mundo, porque el uno, el dos y el tres... son estos tres locos que con perdón da asco verles, porque no se puede ni jugar contra ellos. Y claro, es que gente como Ferrer o Murray lo han sufrido de cerca, porque Ferrer, si no hubiese estado Rafa Nadal o Djokovic, seguramente tuviese algún gran slam en su carrera.
Claro, es que el tema es este, ¿no? El haber coincidido y ser contemporáneo de Nadal, de Djokovic y de Federer en el mundo del tenis, es lo que comentaba ahora Nacho, que al ser el noveno del mundo te quitaba valor a ser el noveno del mundo, y tú te lo paras a pensar fríamente y dices... joder, o sea, soy el noveno del mundo en el tenis. Quiero decir que tan solo hay 8 personas en todo el planeta Tierra que son mejores que yo en este deporte, pero a mí no se me da valor porque solo se habla de la bestialidad que hacen estos tres, ¿no? Y bueno, o sea, yo creo que para los otros deportistas, ¿no? Tenistas en este caso, ha sido también difícil convivir con este tridente, pero a la vez muy estimulante porque han podido incluso plantarles cara e incluso ganarles algún partido, ¿no? Es decir, los rivales que han podido ganar alguna vez a Djokovic, a Nadal o a Federer en su prime, en el prime de Federer, en el prime de Nadal y en el prime de Djokovic, yo creo que eso también para ellos es como si hubieran ganado un Grand Slam.
Sí, yo por poner nombres, ¿no? Porque yo creo que la frase que decíais era cuando alguno dijo: yo soy el primero de los mortales, ¿no? El número uno de los mortales. Pues sí, el número de los mortales pues posiblemente fue Murray, ¿no? El uno de los mortales, pero ahí estaría Ferru también, ¿no? Luchando por eso. Y lo que decíais, ¿no? Tenistas que fueron capaces de ganar en su prime un Grand Slam estando estos a su mejor nivel, pues con los dedos de una mano, ¿no? Murray, ya lo he dicho, Wawrinka, ¿no? Wawrinka le ganó en la final a Djokovic, creo recordar, en Roland Garros, y a Rafa. Es verdad que Rafa medio lesionado completamente en Australia, pero bueno, Wawrinka ganó Grand Slam contra ellos, Murray ganó Grand Slam contra ellos, y después ya Cilic en una final del Open USA, que ellos estaban bien pero no llegaron, ¿no?
Correcha.
Y jugó la final bueno, Correcha fue no convivió con ellos.
Del Potro, correcto,
Ferru no, Ferru nunca ganó Grand Slam y jugó y perdió la final de Grand Slam con Federer. Y ya te digo, hubo esa final de una final que no recuerdo que era el Open USA, Cilic contra el japonés, contra Tikikori, y poco más, o sea que por eso ese número uno de los mortales, yo lo dejaría ahí entre Murray, Wawrinka y Ferrer, ¿no? Los demás, pues posiblemente, si es verdad que estos tres, seguro, David Ferrer hubiera ganado Grand Slam, y más de uno, Wawrinka hubiera ganado más de los que ganó, y Murray hubiera ganado más de los que ganó. Seguramente Wawrinka y Murray hubieran sido de un nivel parecido a lo que fue en su día Sampras, o lo que fue en su día Borg o McEnroe, ¿no? Pero bueno, oye, que les tocó lo que les tocó, y bueno, pues también tienen que estar orgullosos de haber convivido con estos ese ayer y haber jugado con estos tres, que yo creo que es un placer especial, ¿no?
Yo, Marcos, por cerrar lo del tema deportista y tenista,
sí,
quería hacer, y lo he dicho antes, hincapié en la palabra deportista, porque para mí la palabra deportista implica no solo éxitos deportivos, sino todo lo que conlleva los valores del deporte, el ser igual que en la pista, fuera de la pista, etcétera. Y creo que ahí Nadal no tiene rival. Hemos visto a Djokovic infinidad de veces tirar raquetas, cabrearse, incluso tirarlas a la grada, maldecir, de todo. Federer, que obviamente todos tenemos el recuerdo de Federer como un señor, Federer, hay que recordar, que no sé si se acordará todo el mundo, que en sus inicios rompía raquetas, maldecía,
sí.
Llegaba a decir que se aburría jugando al tenis, tenía una actitud bastante reprochable en algunos partidos, es verdad que era muy joven, 17, 18 años, pero era así. Y Rafael Nadal no le recordamos prácticamente una salida del tiesto desde que le vimos debutar con 17 años y ganar la Copa Davis, hasta que hoy ha anunciado que se retira. Y por eso, para mí, como deportista, palabra deportista, para mí no tiene rival en todo lo que he visto en mi vida.
Yo no tenía recuerdo de esa imagen de Roger Federer y hace poco me salió un vídeo y es verdad que flipé, sí, porque sí. Es un cambio drástico.
Él siempre explica que fue fundamental en reconducirse la figura de su mujer, de su ahora mujer, que estuvo muy pendiente a su lado y como tirándole de las orejas, ¿no? Para situarlo en el carril en el que realmente todos lo recordamos, al último Federer, ¿no?
Hombre, y como para no, y espero que esto suene bien, pero todos recordamos las imágenes en los Grand Slam, cuando ponía en la retransmisión, en este caso, la cara de la mujer, que yo soy Federer en este caso, y digo, lo que tú digas lo voy a hacer, porque cara de pocos amigos siempre tenía, que por cierto, creo que luego dicen que es un encanto de chica, pero debía de marcar mucho la parte deportiva de Federer, y nos remitimos que le ha venido muy bien, ¿no?
Mirka se llama Mirka.
Oye, es una faena para los que han convivido con estos tres, pero también para los que vienen ahora, porque es que yo creo que si lo extrapolamos a otro deporte es completamente imposible. Por ejemplo, 81 triunfos seguidos en tierra batida, o un tío que gana 14 veces el mismo Grand Slam. Por ejemplo, en el fútbol flipamos con el Madrid con las 15 Champions en toda su historia, que es una burrada que en una carrera de un solo deportista saques 14 Grand Slams en la misma superficie. Es que los que vienen ahora lo van a tener complicado. Por ejemplo, vosotros pensáis que Carlos Alcaraz, es la pregunta de siempre, ¿no? Pero que puede llegar a este nivel, a entrar en el club de los 20.
Sí. Jugar a ser adivinos es complicado, ¿verdad? Porque sabemos que el físico va a marcar mucho la carrera de Carlos, pero no vamos a negar que nos está ilusionando mucho. De hecho, es que creo que nos está haciendo la transición esta de olvidar a Rafa un poquito más dulce, ¿no? Estamos pasando el luto de otra manera porque ya estamos vibrando con otro gran tenista, con otro elegido para este deporte y pensábamos que era algo imposible. Claro, aventurarnos a saber qué palmarés va a tener, va a alcanzar Alcaraz, pues no lo sé. Sobre todo creo que será fundamental eso, que le respete las lesiones, que le respete el físico. Pero llegar a esos números que acabas de citar algunos de Rafa, me cuesta verlo.
Yo igual, sí. Yo creo que, hombre, a ver, tiene toda la carrera por delante, pero claro, es que para ser o para alcanzar a Rafa Nadal hay que ser Rafa Nadal todos los días. Y bueno, Alcaraz es verdad que ha tenido momentos de todo. Él mismo ha reconocido que quizá después de los Juegos Olímpicos, pues que su cabeza, ¿no? Sobre todo los torneos previos al Open de Estados Unidos, pues no estaba o muy centrado, que quizá le pesaba el cansancio de todo el año, y claro, eso lo decimos haciendo un añazo 2024 de Carlos Alcaraz increíble, pero yo a día de hoy a mí me cuesta ver que alguien alcance los 22 Grand Slams que ha ganado Rafa Nadal.
Bueno, vamos a ver, Carlos Alcaraz tiene, ¿cuántos? 21,
sí.
Y tiene 4 años, o sea, y tiene 4 Grand Slam. Ponle que llega hasta los 31, que los 31 se retira, le quedan 10 años. A 4 Grand Slam por año son 40. Le faltarían 18 de 40 opciones. Yo creo que está más que dentro de las quinielas, partiendo de la base que hay un gran nivel de tenis, un gran nivel, por supuesto, de tenis, pero que no hay esa competencia como ha tenido Rafa con Djokovic o con Federer. Yo no veo para nada un imposible que este Alcaraz que estamos viendo pueda conseguir de 40, retirándose a los 31, repito, de 40 conseguir 18 para llegar a los 22. No lo veo para nada imposible. Lo que sí tenemos que estar dando las gracias, sobre todo a la prensa especializada en tenis, es que yo creo que si Alcaraz no hubiese nacido, ahora mismo el tenis español viviría un vacío muy, muy gordo, ¿eh? Porque claro que tenemos tenistas importantes y buenos, pero no del nivel que hemos ido teniendo de Moyá, Ferrer, Ferrero, Rafa, y hubiese quedado un vacío grande. Y Alcaraz ha salvado al tenis español. No al tenis español, perdón, sino a la gente que siga viendo tenis.
Yo estoy de acuerdo en que... Perdona, Alex, dale.
No, perdona, yo creo que, a ver, imposible no se puede decir, pero que es una brutalidad. O sea, la gente no se imagina lo difícil que es ganar un gran slam. O sea, nosotros hemos valorado, hablabais de Moyá ahora, por ejemplo, ¿no? Moyá tiene uno. Cuerten, que tiene tres, parecía Jesucristo bajado a los cielos. O sea, no se puede imaginar uno lo dificilísimo que es ganar un solo gran slam. Entonces, claro, uno dice, bueno, hoy valoras con lo que hay hoy. Pero es que, dejando aparte lesiones, es primero seguir a tu mejor nivel. O sea, que eso ya es difícil.
Los favoritos de otoño de Amazon están aquí. Con precios bajos en decoración, belleza y marcas de moda como Amazon Essentials. Así que agarra bien tus antojos de especias de calabaza y ahorren los favoritos de otoño en Amazon.
Hey, it is Ryan Seacrest. There's something so thrilling about playing Chumba Casino. Maybe it's the simple reminder that with a little luck, anything is possible. ChumbaCasino.com has hundreds of social casino-style games to choose from with new game releases each week. Play for free anytime, anywhere, for your chance to redeem some serious prizes. Join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com. Sponsored by Chumba Casino. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply.
¿No? Que conservar, ya no digo aumentar, que Nadal, no lo olvidemos nunca, ha aumentado su nivel, ya siendo el mejor del mundo, introdujo cosas con yo que sé, con 10 Grand Slams, cambió cosas, el cross de revés, bueno, mil cosas para ser todavía no igual de competitivo, sino más competitivo, ¿vale? Pero bueno, eso es Rafa. Entonces, ya conservar tu nivel, en el caso que habláis de Carlos, ya es la leche, pero ¿Qué pasa? Que falta, ahora estamos hablando que hoy, vale, que, bueno, si empieza un slam mañana, podemos hablar de que lo puede ganar Carlos, Sinner, Djokovic, bueno, y después en otro escalón, pues a lo mejor Medvedev, tal, ¿no? Pues a lo mejor 6-7, si no pasa nada, se nos ocurre decir 4, 5, 6, 7 nombres, ¿no? Para ganar ese gran slam, pero ojo, pero es que de aquí 2, 3, 4, 6, 7 temporadas, ¿quién te dice que no te va a venir otro Sinner, otro Carlos, otro jugador súper competitivo? ¿Pero por qué no va a entrar? Va a entrar otro en este escenario. O sea, que ganar ya solo un Grand Slam es increíblemente difícil. Increíblemente difícil. Tienes que estar tú a tu mejor nivel, que no te pase nada, y después a ver los otros. Por lo tanto, yo no digo imposible, pero digo que es altamente improbable que no haya Carlos. Nadie en muchísimo, muchísimo, muchísimo tiempo, no es que gane 21 o 23 Grand Slams como han ganado estos, sino que ni siquiera se acerque a esas cifras. Por lo tanto, meterle a Carlos en esa lucha, yo creo que no es hacerle ningún favor. Él lo acepta con naturalidad y creo que de hecho se equivoca, porque de alguna manera le quita valor a lo que ya es ganar 4, como creo que tiene, pero es que si al final lo metemos en la lucha, cuando esté por 7, diremos que le quedan no sé qué, 14 para no le quedan 14, tiene 7, que es una brutalidad. Entonces yo sería muy cuidadoso con eso, la verdad.
Es que hemos normalizado llegar a los 20, superar los 20, y que esto de verdad que es una locura. Cuando tú miras el palmarés de quién tiene más gran slam, vale, vais a las tres bestias, 20, 22, 24, con Federer, Nadal, Djokovic, pero de ahí van bajando considerablemente. O sea, hemos normalizado unas cifras de títulos individuales que no es tan sencillo conseguirlo. Claro, si tú a día de hoy me dices, ¿alguien que pueda hacerlo? Hombre, sí, yo es que veo a Alcaraz un pepino en la pista y podría hacerlo, pero hemos normalizado unas cifras que no son habituales.
Lo que pasa que ningún tenista, salvo los tres de más de 20, ha demostrado lo que está demostrando Alcaraz con 21 añitos. Yo estoy entre Nacho y Tarrero. Creo que los números y lo que está demostrando Carlitos es para soñar con absolutamente todo, y creo que tiene las condiciones que tenía Nadal, Federer o Djokovic a su edad, o incluso en muchas ocasiones mejores, pero obviamente seguramente de aquí a 3, 4, 5 años aparezca algún tenista similar que le pueda quitar mucho Grand Slam a él y a Sinner, que creo que son los dos tenistas que a día de hoy se pueden disputar los Grand Slam, como hemos visto este año. Hay que ver y contar con las lesiones, etcétera, etcétera. Hay muchos factores que luego decidirán si Alcaraz puede llegar a esa barrera o no puede llegarla, pero que tiene condiciones para llegar a esa barrera, para mí de sobra.
Ojalá que sí. Tenemos más temas que contar. JL, muchas gracias por el curro que te has pegado hoy. Descansa lo que puedas, que mañana te toca más.
Mañana más, desde primera hora. Un abrazo.
Alex Terrero, un abrazo, gracias.
Abrazo, gracias a vosotros, un abrazo fuerte.
Me quedo todavía con Jess, Palencia y Rulo, que tenemos que hablar de fútbol. Pero mira, por cierto, Carlos Alcaraz también ha estado alguna vez en el Marca Sport Weekend. Yo os pregunto, ¿estáis preparados para el evento del año? Porque ya llega a Málaga el nuevo Marca Sport Weekend edición Oro. Es el mayor evento deportivo en la calle 20 y conoce a las grandes estrellas de París como Álvaro Martín o María Pérez, Saúl Gravioto, Jordan Díaz o Paula Leitón. Podrá disfrutar de actividades deportivas en la calle, charlas con deportistas, y este año además contaremos con exhibición de los helicópteros de la patrulla ASPA. Ya es esta la sexta edición de Marca Sport Weekend y hemos tenido deportistas como Ronaldinho, Carlos Alcaraz, que lo comentábamos, o Isin Bayeva. Y ojo, que la gran estrella de esta edición será el luchador de la UFC, Conor McGregor. Ojo también, por supuesto, a la charla con el jugador del Atlético de Madrid, Coque Resurrección. Tienes toda la información en la web de sportweekendmarca.com y ya sabes, con la colaboración de la Junta de Andalucía y Ayuntamiento de Málaga y con el patrocinio de Movistar, Hyundai, Santander e Iberdrola. Seguimos, que todavía nos queda tertulia por delante, y es verdad que con el torbellino, con el huracán que ha dejado el tema de Rafa Nadal, parece que nos olvidamos de que también tenemos que hablar de fútbol, que tenemos que hablar de la selección española, que está concentrada para jugar esos dos partidos de la Liga de Naciones. Miguel Ángel Toribio, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Marcos? Buenas noches.
Y nuevo contratiempo para los de Luis de la Fuente.
Sí, el quinto en forma de ausencia desde que dio la lista el técnico riojano. Hoy hemos conocido que Jeremy Pino se marcha de la concentración debido a unas molestias que arrastraba durante toda la semana, y a pesar de que parecía que evolucionaba bien, finalmente, por el bien del futbolista y preservando la salud, como siempre hace la federación, han decidido que abandone la concentración. Se queda con 23 futbolistas Luis de la Fuente, y como digo, es el quinto jugador que no puede concentrarse desde que el pasado viernes el técnico de Aro ofreciera esa lista de convocados para enfrentarse a Dinamarca y a Serbia, empezando por Carvajal, Ferran Torres, Brian Hill, Nico Williams y hoy Jeremy Pino.
Joder, se quejan siempre los clubes del famoso virus FIFA, Tori. Igual tiene que levantar en este parón la voz las selecciones, ¿eh? Porque vaya tela.
Bueno, son ejes del oficio. Yo creo que esto no obedece ni a la culpa de los clubes ni a culpa de selecciones. Es culpa del calendario. Hoy, por cierto, la federación ha hecho público que da un respiro porque la Supercopa de España no habrá prórroga en esos partidos de semifinales y final que se juega en enero en Riad, y bueno, se asemeja un poco al modelo de la Supercopa de Europa o la Supercopa de Alemania. Hay que tener en cuenta que los partidos son muy tarde, a las 10 horas generalmente saudí, el viaje es muy largo, y si te metes una prórroga en mitad de enero, más luego los penaltis, sí, al final el cansancio se acaba acumulando, y en las últimas ediciones creo que en todas ellas ha habido prórroga y penaltis. Así que, bueno, es algo del calendario, algo de todos. De hecho, si ves el 11 de Luis de la Fuente de la pasada final de la Eurocopa, no puede contar con Unai Simón, con Carvajal, con Lenormand, con Rodrigo, con Nico Williams. Así que son bajas sensibles, además de Dani Olmo o de Ferran Torres, que también contribuye mucho para ganar esa Eurocopa.
No sé cómo lo veis vosotros. Rulo, hablamos siempre del virus FIFA, pero luego también tienen las elecciones, en este caso, bastante que decir, ¿no? Pueden tener derecho al mosqueo, porque desde luego los jugadores están demostrando que priorizan los clubes.
Sí, bueno, a ver, en esta ventana, bueno, por ejemplo, el ejemplo del Real Madrid, ¿no? Que yo creo que ha trabajado bien, digamos, de una manera sotoboche un poco con sus jugadores, por aquello de si tienes alguna mini molestia o no estás al 100%, mejor no vayas. Pero bueno, aquí cada uno barre para sus propios intereses, ¿no? Yo entiendo también, ahora que estamos en periodo de selecciones, que pues diga, decían, no, no, si es que si nosotros solo los utilizamos una vez cada 4 semanas y a lo largo del año juegan, cuando no hay ningún gran evento, ni Eurocopa ni Mundial, 7 u 8 partidos. Aquí el problema lo tienen los clubes y el calendario, que cada 72 horas hay partidos, ¿no? Pero los clubes también, bueno, pues también están en su derecho de quejarse, en el sentido de que son quien pagan a los futbolistas, y si temen por alguna lesión, pues les recomiendan que mejor no vayan, ¿no? Esto es un poco el pan de cada día y el pez que se muerde la cola. Aquí yo creo que todo el mundo tiene razón y en el fondo nadie tiene razón.
Pero vosotros, Jessica, Nacho, ¿pensáis que al final aquí el pato siempre lo pagan las selecciones, que cuando hay problema los primeros que se quitan de por medio son las selecciones nacionales?
Bueno, desde luego es el rival más débil, ¿no? Y siempre que hay que atacar, se ataca al seleccionador de turno porque no da descanso a su estrella, y siempre demonizamos estas ventanas de las selecciones. Y también porque son cuando son. Te puedo asegurar que si ahora estuviésemos en una fase final o no sé, nos vamos a jugar el título de la Nations o una Eurocopa o demás, los jugadores no se iban a borrar de la selección, porque ellos también quieren estar en los torneos grandes con sus selecciones. Pero claro, el calendario es el que es, y es un calendario que tiene varios subcalendarios dentro. Entonces, claro, hay problemas en la Liga, hay problemas en los torneos internacionales, hay problemas en la Copa del Rey. Entonces cada organismo tiene lo suyo, y cada organismo tiene su propio calendario saturado. Entonces, cuando haces un cómputo global, te ves en el mes de octubre o noviembre y tienes que priorizar algo. ¿Y qué priorizas? Pues a día de hoy tu club, pues por lo que acaba de decir ahora Rulo, porque sabes que tu club te paga, y porque además yo creo que el futbolista, y más este año, está casi todavía en una pretemporada. Algunos futbolistas que vienen arrastrando Euro, que vienen arrastrando Juegos Olímpicos, que sin pestañear han arrancado las ligas, están ahora mismo reconduciendo su propio físico. Caso, por ejemplo, de Mbappé, que casi no ha tenido respiro hasta ahora, que se lo ha tomado por esas supuestas molestias o porque son reales y demás, ¿no? Y no quiere forzar. Pero es complicadísimo mientras que no se toquen los calendarios de todas las competiciones, tanto en clubes como en selecciones.
A ver, es que al final lo fácil es estar en la oposición, ¿no? Dicen, pues nosotros ni trabajamos en la Liga, ni en la UEFA, ni en la FIFA, y podemos dar soluciones a vuela pluma, que evidentemente, pues dentro del contexto pueden ser hasta populistas, ¿no? Pero pues que los equipos, en vez de 25 fichas, tengan 35, y que en vez de pagar a su estrella 20 millones, la paguen 12, y así puedan tener 10 jugadores más para jugar más partidos. O que la selección, que en este tipo de torneos tenga que convocar a 8 jugadores menores de 21 años para dar descanso a una serie de jugadores importantes. Porque al final no nos olvidemos que creo que la final de la Nations se juega en Riyadh, ¿no?
Sí, sí, en principio sí.
Claro. Entonces, Rulo, algo de negocio hay ahí.
No, hombre, claro, o sea, claro. Si es que, sí, claro. Si Nacho, el fútbol, bueno, el fútbol, ¿no? Y todos los deportes, todo es un negocio, al fin y al cabo.
Claro, por eso te digo que algo de negocio hay. Entonces a mí no me va a dar pena, no me puede dar pena que un futbolista que al final ejerce su profesión. Creo que sí me dan pena en el aspecto físico, porque por mucho que sean deportistas, no son máquinas, y el cuerpo, por mucho que tengas 24 años, dice basta. Pero si empiezas a aceptar, si el sindicato de futbolistas acepta todo esto, pues llega un momento que al final los clubes van a buscar su rendimiento económico, las selecciones también, y bueno, poco a poco pues iremos llevando a Riyadh las finales de la Champions, de la Liga, de la Copa, de la Nations League, del Mundial, etcétera, etcétera. Y bueno, pues es lo que hay, porque es que al final no lo podemos cambiar.
Más temas de la selección, Tori, porque hoy hemos tenido prota en la mañana, en la tribu.
Sí, un David de Raya que está cubriendo de momento la ausencia de Unai Simón, pero por sus actuaciones podemos decir que está abriendo el melón del debate, y un David Raya que ve así a Luis de la Fuente con toda esta polémica y este torbellino acerca del contrato del seleccionador.
No, lo veo muy bien, súper contento, con muchas ganas de ganar estos dos partidos. La verdad que ha hecho cosas muy grandes en la selección en estos, que no creo que llegue a dos años que estamos con él. Ha ganado la Nations y ha ganado la Eurocopa y estamos súper contentos con él.
Todo el revuelo que se genera acerca de Luis de la Fuente, Tori, no sé si crees que se va a alargar, porque no solemos ver, ¿no?, al seleccionador hablando o levantando la voz fuera de lo deportivo. En esta ocasión se ha reivindicado un poco, ¿no? Lo hizo en la cadena SER, tampoco es que haya pegado una rajada monumental, pero no es descabellado lo que pide o lo que insinúa, ¿no?
Los favoritos de otoño de Amazon están aquí. Con precios bajos en decoración, belleza y marcas de moda como Amazon Essentials. Así que agarra bien tus antojos de especias de calabaza y ahorren los favoritos de otoño en Amazon.
How to have fun, anytime, anywhere. Step 1. Go to ChumbaCasino.com.
ChumbaCasino.com. Got it.
Step 2. Collect your welcome bonus.
Come to Papa, welcome bonus.
Step 3. Play hundreds of casino-style games for free.
That's a lot of games. All for free?
Step 4. Unleash your excitement.
Woohoo!
Chumba Casino has been delivering thrills for over a decade. So claim your free welcome bonus now and live the Chumba life. Visit ChumbaCasino.com.
BGW Group. No purchase necessary. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Bueno, como es un técnico de perfil bajo, en el momento en el que alza la voz sí que parece, ¿no?, que se está reivindicando de más. Yo lo entiendo. Su contrato se renovó de forma automática antes de la Eurocopa, cumplió con creces las expectativas y él está en su derecho de pedir. Aparte que antes de la Eurocopa, pues él tenía claro que era el cargo de su vida, que posiblemente fuera su último cargo al frente del banquillo, pero su rendimiento fue tan bueno que es evidente que hay equipos que llaman a la puerta, se interesan, preguntan, también seleccionadores preguntan, él está en el mundillo, se entera de lo que cobra uno, de lo que cobra otro, y bueno, pues también reivindica su figura y habla un poco de qué hay de lo mío, ¿no?
Claro.
Si tengo ese contrato automático, pero si lo hago mal y pierdo en fase de grupos, me pueden liquidar, oye, si cumplo seguramente las expectativas, ¿por qué no van a mejorar mi contrato? ¿Por qué no van a intervenir? Y ese contrato que veía con buenos ojos antes de la Eurocopa, una vez que cumples sobradamente el objetivo y te conviertes en campeón, ¿por qué no se va a mejorar?
Claro, es que esto es un poco, Tori, ahora mismo es el entrenador campeón de Europa y parece que cualquier oferta que le pudiera hacer otro club, o un club medio decente, un club grande, pues sería una opción de llevarse a un entrenador como Luis de la Fuente. No sé si a lo mejor con Luis Enrique o con un nombre diferente hubiera pasado algo similar con este tema.
Pues no lo sé, es como se dice habitualmente, fútbol ficción. Lo que está claro es que ese vacío de poder no ayuda a nadie en la federación, que seguramente pues con un presidente más echado para adelante como Rubiales, más impulsivo, pues quizá una vez que España gana la Eurocopa le renuevan y le mejoran el contrato, pero es que eso nunca se sabe. Entonces, bueno, pues es evidente, ¿no?, que ese perfil, por así decirlo, plano de Luis de la Fuente también ayuda, ¿no?, para que no se hable mucho del tema, para que los días vayan pasando, para que todo sea una concentración tras otra balsámica, pero está claro que el técnico riojano lo que quiere, y lo dijo abiertamente el día de la lista, que se solucione todo en la federación, por todos, por el ente federativo y también por él, porque se solucione su contrato, o más que se solucione, que está solucionado, que se revise, porque él tiene contrato hasta el Mundial del 26, pero es lo que pide y lo que demanda después de cumplir, repito, las expectativas de manera sobrada en la Eurocopa, es una revisión de su contrato, y que si cobra X, pues que ese X se vea aumentado de manera considerable.
Es que lo que está pidiendo es algo lógico, que es verdad que la federación está como está, pero no sé cómo lo veis vosotros, Jessica, Rulo, Nacho, no sé si tenéis la sensación de que a Luis de la Fuente, por el hecho de haber llegado como un meritorio, tal vez se le ha ninguneado un poco, ¿no?
Es que el contexto con el que se ha encontrado y todo lo que ha explotado desde que Luis de la Fuente está en ese cargo es tremendo. Claro, podríamos decir, oye, no es serio que nuestro seleccionador esté a estas horas a vueltas con su contrato, ¿no? Bueno, no es serio con nadie e impensable con un campeón de la Euro, pero es que no es serio tampoco lo que ocurre en esta casa de los líos en la que vive Luis de la Fuente. No hay unos cimientos saneados y unos cimientos sólidos que puedan empezar a tomar decisiones. Entonces creo que le ha arrastrado la ola de todo lo que ha pasado ahí dentro y de la polémica y de cómo tenemos hoy por hoy la federación.
Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Él firmó, se le renovó el contrato automáticamente antes de la Euro, y yo creo que, bueno, no sé si él era muy optimista o creía mucho en sus posibilidades, pero casi nadie o muy poca gente pensaba que España iba a ganar esa Eurocopa, ya no ganarla, sino de la manera en que la ganó, ¿no? Con un juego espectacular, ganando los 7 partidos, y ahora mismo, bueno, pues Luis de la Fuente un poco reclama lo que merece, ¿no? Es decir, no muchas personas en el mundo del fútbol, ni muchos seleccionadores pueden decir que han sido campeones de Europa, ¿no? Y a pesar de tener ese perfil bajo que decía ahora Toribio, que quizá no tiene el nombre de otros grandes seleccionadores, pero básicamente él reclama lo que merece. El gran problema es que ahora mismo tú haces toc toc en la puerta de la federación y no te abre nadie.
Sí, además, pero es verdad que hay gente que tiene perfil bajo y se jubila con perfil bajo, y eso le va a pasar a Luis de la Fuente, el cual nos ha callado la boca al 95% de los españoles, con un campeonato impoluto, posiblemente el que mejor recuerdo de fútbol y de todo de nuestra selección de la historia, y al final ese perfil bajo te hace pensar también que no la va a liar, no tiene un perfil como Luis Enrique o como Luis Aragonés o como otros entrenadores que saben que son mediáticos, que van a ir a programas de televisión y que te pueden buscar la vuelta. Este hombre, Luis de la Fuente, es un hombre de la casa, de la federación, que lleva trabajando mucho tiempo, mucho en silencio, y al final pues parece que lo que tienes en casa das por hecho que va a quedar ahí, pero es que la realidad es que a lo mejor a Luis de la Fuente le toca mañana, me lo invento, el Tottenham o el Manchester United, que sigue sin encontrar a su entrenador, y lo mismo, Luis de la Fuente se tiene que ir a Manchester y dejar la selección.
El que está encantado, juegue o no juegue con la selección, es el prota que hemos tenido esta mañana, es David Raya, Tori.
Sí, porque hablan en Las Rozas que parte del éxito de este verano de la Eurocopa también radica en el buen ambiente que generaron los suplentes. Uno de ellos fue David Raya, que junto con Unai Simón estuvo a la sombra, junto con Ale Ramiro, perdón, estuvo a la sombra de Unai Simón, aunque en el caso del portero del Arsenal jugó el partido contra Albania, el tercero de la fase de grupos, pero aún así apunta la clave. ¿Cómo hay que hacer para ser un buen suplente?
Con ilusión de poder representar a tu país, que es lo más grande que hay. En el fútbol es un orgullo poder representar a tu país y sobre todo una selección como la nuestra, y sumando, intentando ayudar a todos los compañeros y trabajando muy duro, intentando ponerle lo más difícil al seleccionador para que te dé la oportunidad de poder jugar. Entonces tienes que venir con mucha ilusión, con mucho orgullo de poder estar aquí y de sumar, sobre todo sumar para bien.
David Raya, que va a ser el portero titular, al menos hasta que vuelva Unai Simón, Tori, y después ya veremos.
Sí, como decía antes, pues está ganando que haya debate. Unai Simón, que está previsto que ya esté disponible en clave selección para marzo, y David Raya, que dio ese paso al frente en septiembre junto a otros jugadores no habituales y que se han ganado su presencia en el once de Luis de la Fuente. Seguramente en estas ventanas, con Vivian, con Grimaldo, con Zubimendi, con Joselu. Así que, bueno, aparte de las gafas importantes, sí que dio un paso al frente el técnico riojano con su unidad B. Y bueno, pues a partir de ahí veremos a ver qué once dispone el técnico riojano el próximo sábado contra Dinamarca en Murcia.
Es verdad que el tema de la portería parece que está cerrado con Unai Simón, tal vez porque tenemos muy lejos a David Raya. Por ejemplo, Rulo, tú que sigues muchísimo la Premier, ahora mismo estaría perfectamente para ser titular en la selección española, aunque estuviera Unai bien, ¿no?
Sí, de hecho, yo te diré una cosa, Marcos. Cuando vuelva Unai, yo creo que hay debate. Es verdad que sí. Unai Simón es el uno en la selección española, es el que ha ganado la Eurocopa. Es verdad que aquel partido de Albania lo jugó David Raya, que por cierto creo que fue de los mejores, sacando 2-3 intervenciones. Pero es que el fútbol no tiene memoria, el fútbol no te espera. Y si David Raya sigue en este estado de forma cuando vuelva Unai a la selección, yo creo que hay debate, porque a día de hoy, a este ya 11 de octubre, si tú me preguntas si David Raya está entre el top 3 de porteros mundial ahora mismo por estado de forma, yo digo sí. Es decir, Courtois, David Raya, para mí Mike Maignan, Diogo Costa, el del Oporto, el de la selección portuguesa, pero Raya, para mí ahora mismo, está entre los 3 mejores porteros del mundo.
O sea, solo Courtois por delante.
Por estado de forma en este momento, sí.
¿Vosotros a quién pondríais, Jessica, Nacho?
En el caso selección, de que, sí, cuando vuelva Unai. A ver, es que tenemos que esperar a ver cómo vuelve, cómo se recupera y cuánto tarda en alcanzar su pico de forma Unai Simón. Es verdad que el tema de la portería es muy subjetivo, ¿no? Y que cada seleccionador, igual que cada entrenador, bueno, pues tiene a su hombre. Pero entiendo que si David Raya mantiene el nivel que tiene a día de hoy, en el momento que se incorpore Unai Simón, como dice Rulo, pues quizás hay debate y se van a tener que ganar el puesto.
Sí, además, yo también creo que en los porteros hay confianza, sobre todo con la línea de defensa que tengan, ¿no? En este caso, Unai Simón tiene algo ganado con respecto a Raya. Bueno, es verdad que Carvajal ahora está lesionado, que Lenormand también, ¿no? Pero sí es verdad que conoce mucho más el modus operandi de sus defensas y que puede tener ese punto de seguridad o de firmeza que no tenga Raya. A De Gea eso le ha pasado en muchas ocasiones, que quizá con la selección no se terminaba de ganar el puesto porque no repetía tantos partidos seguidos como si lo hacían otros porteros. Bendito debate, tenemos porteros de alta calidad. No echamos de menos a Iker Casillas, no echamos de menos a Víctor Valdés, y tenemos a, yo creo que bajo los palos, Raya es el mejor portero español, y diría que hasta con diferencia. Es un para lo todo, es un portero milagro. Luego lo que pasa es que Unai Simón también en el juego aéreo, y creo que en la salud, bueno, no en la salud mental, en la fortaleza mental, mejor dicho, creo que puede estar por delante, pero vamos, juegue quien juegue, estoy seguro que la portería estará bien cubierta.
¿A quién nos apetece ver en esta concentración, en esta ventana?
Bueno, vamos a tener que ver a un lateral derecho, eso seguro. Entiendo que quiere probar a Mingueza porque tiene ganas el seleccionador, y también entiendo que es la posición, el puesto que más dolor de cabeza le está dando al seleccionador, porque, por ejemplo, sabemos que Zubimendi es un seguro. Quiero decir, si alguien tenía que sustituir a Rodrigo Hernández, nadie mejor que Zubimendi. Es el segundo mejor ahora mismo en Europa en su puesto, así que eso está asegurado y tenemos la posición de pivote bien cubierta. Pero lo del lateral derecho va a dar dolor de cabeza, entonces creo que va a tener que probar varias cosas el seleccionador. A mí me apetece ver cómo responde Mingueza. Y bueno, pues un agujerito veo yo en mi once en la cabeza, un agujerito veo en la banda izquierda. No sé si va a volver a utilizar a Oyarzabal en esa posición más habitual, cuando veíamos al capitán de la Real aquí en Donosti jugando por la izquierda, si va a optar por Brian Zaragoza, incluso Sergio Gómez, que se puede desenvolver por ahí, bueno, no lo sé. Son los dos agujeritos que tengo ahora mismo en el once que yo dibujo.
Sí, yo mira, dos jugadores de la Real, y por diferentes motivos. Uno, Zubimendi, que es verdad que tiene asegurado el puesto de pivote, ¿no? Después de la lesión de Rodri, pero más que en esta ventana, creo que después de lo que le ha ocurrido a Rodri Hernández, debe dar el paso definitivo, el creérselo, ¿no? El yo creo que él mismo tiene una confianza brutal en sí mismo, pero tiene que hacer ver al resto que todavía dude. que se puede confiar en Martín, ¿no? Y luego el nombre que ha sacado ahora Jessica, que creo que va a dar que hablar y que ya lo está dando esta temporada, el de Sergio Gómez. Sergio Gómez es un chico que es verdad que estrena convocatoria con la absoluta, pero que fue capital junto con Fermín para ganar el oro olímpico con España, que ha sido muy importante en la sub-21, que viene de hacer, hace dos años una gran temporada en el Anderlecht belga, que fue el año pasado al Manchester City, que en la Real Sociedad lo está jugando todo, ya sea de lateral o de interior o de extremo, y yo me quedo con ganas de ver y a ver qué es lo que sucede tanto el sábado como el próximo martes con Zubimendi y con Sergio Gómez.
Sí, yo creo que Sergio Gómez es un jugador muy bueno para este grupo, para este bloque, porque lo ha demostrado desde que partió y estuvo en el Anderlecht en Bélgica con unos números muy buenos, que luego tuvo que seguir currándoselo en el City, que en la Real está jugando buenos minutos y con la selección sub-21 pues hizo un papel muy bueno y tengo ganas de verle porque puede encajar bien. Es verdad que en su posición real quizás estaría Grimaldo, Cucurella, porque al final es más un interior y esta selección al final no juega con interiores, ¿no? Juega con extremos muy, muy abiertos, pero sí tengo ganas de verle y creo que va Pedro Porro, ¿verdad?
Sí.
Pues tengo ganas de ver a Pedro Porro porque Carvajal va a ser un año. Va a ser un año sin Carvajal y por mucho que ahora Mingueza esté alternando buenos minutos, asistencias, un buen momento, la verdad, del canterano del Barça, creo que para suplir a Carvajal el marrón que tiene Mingueza es tremendo. Que digamos, Zubimendi es lo más parecido a Rodri que existe. Ya no sé si en España, ya no sé si en Europa, pero por lo menos en España sí. Pero creo que el puesto de Carvajal lo vamos a notar y mucho.
¿Algo que nos dejemos por contar en clave selección, Tori? ¿Algo que nos dejemos a Tori por ahí?
Mañana viaje por la tarde a las 8, toma nota, habla Luis de la Fuente y Álvaro Morata, cita un eslovaco, está percibido Lamine Yamal, pero mañana ese foco a partir de las 8, España entrena por la mañana en Las Rozas y como digo, a las 8 en la sala de prensa del Enrique Roca de Murcia hablará Luis de la Fuente y Álvaro Morata.
Lo escucharemos en tiempo de marcador con Pablo Villa. Gracias, Tori, un abrazo.
Adiós, un abrazo.
Y un abrazo también para vosotros. Gracias, Jessica, Rulo, Nacho.
Un beso.
Un abrazo, hasta luego.
Y yo repito, os lo recuerdo, estáis preparados para el evento del año porque llega a Málaga el Marca Sport Week en edición oro, el mayor evento deportivo en la calle 20 y conoce a nuestras grandes estrellas de París como Álvaro Martín o María Pérez, Saúl Cravioto, Jordan Díaz o Paula Leitón. Podrás disfrutar de actividades deportivas en la calle, charlas con deportistas y este año además contaremos con la exhibición de helicópteros de la patrulla ASPA. No te lo pierdas con la colaboración, ya lo sabes, de la Junta de Andalucía, Ayuntamiento de Málaga y el patrocinio de Movistar, Hyundai, Santander e Iberdrola. A la copa.
El deporte es nuestro. Radio Marca.
Los favoritos de otoño de Amazon están aquí. Con precios bajos en decoración, belleza y marcas de moda como Amazon Essentials. Así que agarra bien tus antojos de especias de calabaza y ahorren los favoritos de otoño en Amazon.
Hey, it is Ryan Seacrest. There's something so thrilling about playing Chumba Casino. Maybe it's the simple reminder that with a little luck, anything is possible. ChumbaCasino.com has hundreds of social casino-style games to choose from with new game releases each week. Play for free anytime, anywhere for your chance to redeem some serious prizes. Join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com. Sponsored by Chumba Casino. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply.
Tengo motivos para pensar.
¿Pensar, has dicho?
Sí.
Ay, Dios mío.
Muy gracioso.
He pensado en ponerme la aplicación de Radio Marca en el móvil.
¿En serio?
Sí. Así podré escuchar los programas en el móvil.
No me digas.
Y los podcasts de los programas que me haya perdido.
No puedo creerlo.
Pues créetelo. ¿Me lo instalas?
Pero si esto es un móvil del 98.
Pues no me ha dado ni un problema.
Instálate la app de Radio Marca y disfruta de todas las sorpresas en directo o en podcast.
O sea que no se puede.
Si tu teléfono es de este siglo, claro. la audiencia deportiva de los programas nocturnos de radio, no se puede pelear.
Buenas noches y buenos goles.
O tal vez sí. Felipe del Campo llega a las noches deportivas de Radio Marca y lo hace con información, protagonistas, tertulias, entretenimiento y todo antes que ningún otro. De domingo a jueves de 11 a 1 y media, buenas noches, buenos goles con Felipe del Campo.
Buenas noches, buenos goles.
Radio Marca, este verano lo damos todo.
Buenas noches, buenos goles.
En Radio Marca escuchamos tu opinión en el 628-269092. En Radio Marca escuchamos tu opinión en el 628-269092. No te olvides, en Radio Marca escuchamos tu opinión en el 628-269092. Y sobre todo no te olvides del...
Sí, en el 628-269092, ya lo has dicho. Mándanos un mensaje de voz por WhatsApp.
¿Estás escuchando? Porque estáis escuchando, ¿no? ¿Hola? Yo creo que sí. Bueno, yo lo digo por si acaso. Radio Marca, la radio del deporte.
¿Lo veis?
Es siempre igual, un baloncito.
Música de la Copa del Rey, porque ya está en marcha esta edición copera de 2024. Se ponía en marcha ayer con esas primeras eliminatorias que te contábamos también en sintonía de Marcador y de Buenas Noches y Buenos Goles. Y hoy era un gran día para muchos de esos equipos que ayer lograban su billete. Ya lo sabéis, lo dice también la canción, del más humilde al más grande. Pues hoy muchos equipos de divisiones inferiores, de divisiones incluso regionales, tenían la gran oportunidad de medirse a gigantes del fútbol español. Yo creo que el premio gordo, ahora nos lo contará uno de los protagonistas, era el Atlético de Madrid. Le ha tocado a la Unión Esportiva Vic, y así es como ha reaccionado el equipo catalán cuando ha visto cuál era su rival en esa primera ronda copera.
Atlético de Madrid.
Ignasi Armengou es jugador de la Unión Esportiva Vic. Hola, Ignasi, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Marcos.
Creo que no me equivoco, escuchando vuestros gritos, si digo que no sé si era el favorito, pero vamos, estaban vuestras quinielas del Atlético de Madrid. Os habéis llevado un agradable regalito esta mañana.
No, totalmente. Al final, ostras, ayer cuando terminamos el partido sabíamos que jugar contra un Primera División ya era un premio. Sí que tienes tus favoritos a nivel de personal, ¿no? De yo prefiero este, yo prefiero aquel, pero ostras, el Atlético de Madrid es una auténtica bomba, ¿no? Que ubiquen Vic en el mapa es un premio y ahora disfrutar de todo lo que venga.
Es un premio que os habéis ganado en el campo. Vosotros sois la Liga Elite, ¿no? Que para que se haga un poco correcto la idea la gente que nos está escuchando, ¿sería la categoría justo antes de la tercera división o me equivoco? Es la sexta categoría del fútbol, ¿no?
Sí, sería la categoría regional, una por debajo de la tercera división nacional.
Que obviamente es un buen nivel, estáis en primera ronda de Copa porque sois un buen equipo, pero claro, vais a jugar ante todo un Atlético de Madrid. Ayer al terminar el partido me decías que salía de las quinielas. ¿Era unanimidad la gente que quería el Atlético de Madrid o había gente que quería otro equipo?
Pues mira, a nivel de vestuario se comentó y al final todo el mundo tiene sus preferencias. Sí que es verdad que alguno decía el Betis, el Sevilla, el Valencia. Sí que teníamos claro que queríamos que preferíamos un rival histórico, ¿no? Con nombre en primera división, pero bueno, al final llegados aquí, ¿no? No podemos pedir más. Cualquier rival hubiese sido bienvenido y al final cuando te toca el Atlético de Madrid con la magnitud de club, de todo lo que representa, pues es una auténtica pasada.
Oye, ¿contra qué jugador tienes más ganas de jugar? Cuando se llega el Atlético de Madrid, ¿ya te has visualizado en el campo? ¿Ya has empezado a pensar a quién vas a enfrentarte, a quién vas a marcar, quién te va a marcar a ti, a quién le vas a pedir la camiseta?
Bueno, totalmente. Al final, cuando sabes el rival, pues ya te imaginas o ya te pones un poco en contexto de lo que puede llegar a pasar. No sabemos muy bien los jugadores que vendrán, porque al final es una primera ronda de Copa del Rey, pero, ostras, a saber que te puedes enfrentar a Griezmann, a Julián Álvarez, con la plantilla que ha hecho el Atlético de Madrid este año, pues es espectacular. En mi caso, juego por banda, de extremo, o sea, que los laterales del Atlético de Madrid, no sé si va a jugar Marcos Llorente, Reinildo o quien juegue, pues bienvenido sea. Esto es una experiencia que para nosotros es el partido de nuestras vidas prácticamente y lo vamos a disfrutar muchísimo.
Oye, la que le están dando al Cholo por haber pinchado unos cuantos partidos, no ha perdido en Liga, pero ha sacado ya 4 empates y le están dando porque está a 7 puntos del Barça. Imagínate que llegáis vosotros y dais la campanada. La que se lía en Madrid es buena, ¿eh?
Bueno, la que se lía en Madrid y la que se lía en Vigo.
Bueno, bueno,
o sea que...
por supuesto.
No, totalmente. Al final nosotros vamos a plantear el partido lo mejor que podamos. Sabemos que hay un diferencial abismal a nivel de nivel como de profesionalidad, pero al final nosotros, ostras, vamos a intentar competir al máximo. Ya te digo, es el partido de nuestras vidas y vamos a afrontarlo con la máxima ilusión posible.
¿Qué se espera el Atlético de Madrid? ¿Qué le espera el Atlético de Madrid en Vic? ¿Cómo es ese estadio? ¿Cómo es la gente que va a ver el fútbol?
Los favoritos de otoño de Amazon están aquí. Con precios bajos en decoración, belleza y marcas de moda como Amazon Essentials. Así que agarra bien tus antojos de especias de calabaza y ahorren los favoritos de otoño en Amazon.
Lucky Land Slots, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply.
Bueno, al final, no sé si habéis podido ver el partido de ayer, que había un ambiente muy, muy bueno. La gente, al final, yo creo que se está volcando con el equipo. La ciudad es algo histórico. Hacía 47 años que el Vic no jugaba en la Copa del Rey. Al final, esto se vive y se siente. Y yo creo que a nivel de afición, tenemos una afición espectacular que va a estar con nosotros segurísimo, como está siempre. Y vamos a intentar que el Atlético de Madrid se encuentre un territorio hostil, ¿no? Para intentar competir al máximo la eliminatoria.
Oye, ¿te han llegado muchos mensajes ya de colegas pidiendo entradas o de cuándo van a sacar las entradas o a ver si va a haber espacio para todos? ¿O se ha hablado ya con el club de aquí no vamos a caber o cómo está ese tema?
No, sí, totalmente. Al final ahora ya salen mensajes como setas. O sea,
sí, amigos que ni sabía ya que estaban, ¿no?
Correcto.
Y este tío.
Totalmente, pero bueno, bienvenidos sea. Al final es por una buena oportunidad. Yo creo que al final es lo que te comentaba, de que la gente está ilusionada. Nosotros poder representar la ciudad y el club a estos niveles es un auténtico placer y al final en el estadio creo que caben unos 4.000 personas. El club ya se encargará de la gestión de las entradas y para que todo el mundo que quiera o que pueda vivir toda esta oportunidad en directo y lo vamos a gestionar de la mejor forma posible.
Mira, te iba a preguntar, entiendo que no te habrás visto en una situación igual, no sé si en alguna similar. ¿Habías jugado antes la Copa del Rey o habías tenido la oportunidad de enfrentarte a algún rival de una entidad similar o no?
No, que va, al final esto para nosotros es un auténtico premio que hace unos días, o yo al menos en mi recorrido de futbolista era totalmente impensable, así que a nivel de fútbol base te puedes... a enfrentar con alguna cantera de aquí, de Barça, Español, Girona, pero ostras, poder jugar contra un primer equipo y poder jugar contra un primer equipo como es el Atlético de Madrid, la verdad es que era algo totalmente impensable, o sea que ilusionados, muy ilusionados y sabiendo de que es una oportunidad única y que y que la vamos a disfrutar como nunca.
Entiendo que en esa plantilla de la Unión Esportiva Vic, absolutamente todos os dedicáis a otra cosa, además del fútbol.
Sí, al final somos una plantilla muy joven, sí que es verdad que hay mucho estudiante, sí. Pero bueno, al final nosotros también, mucha gente trabajando, no hay nadie que viva del fútbol, claro. O sea, que todo el mundo tiene su trabajo, sus estudios y que lo hacemos puramente más por hobby que por profesión. Al final somos un grupo de amigos prácticamente, ¿no? Que hay un ambiente espectacular y que al final jugamos al fútbol por pura pasión.
¿En tu caso, tú a qué te dedicas?
Bueno, yo estoy en el departamento de compras de aquí, de una empresa de Cataluña, de gran distribución.
¿Ya has pedido el día libre para el partido y el postpartido o todavía no?
Pues mira, lo estaba pensando. No sé si es mejor ya coger el día de fiesta el día de partido o el día después, porque al final yo ayer por la tarde no trabajé y la verdad es que las horas previas al partido se me hicieron eternas. O sea que sí. No sé si compensa más estar entretenido y no pensar mucho en el partido o poder relajarte y pensar y desconectar antes de la gran ocasión, vaya.
Porque hoy has trabajado.
Hoy he trabajado, sí, acabo de terminar.
¿Ayer hiciste larga la noche o no?
Bueno, la verdad es que, ostras, te estiras a la cama y te cuesta dormir, porque al final acabas de vivir algo.
No hubo fiesta ayer, ¿o reservaste?
No hubo fiesta, no. Alguno a lo mejor se le complicó un poco a alguien que se pudiese saltar el día de hoy a nivel de estudios o de trabajo, pero al final yo a nivel personal no. Retiramos temprano, fuimos a dormir, pero la verdad es que llegas a la cama y cuesta pegar el sueño porque, ostras, acabas de vivir muchísimas emociones y cuesta, pero bueno, al final a todo esto bienvenido sea.
Si os cargáis al Atleti, ahí sí que no hay excusa, como la frase de Joaquín aquella que dijo, ¿no? El que llegue más tarde a las 5, multa.
De esto yo me encargo, que si nos cargamos del Atlético de Madrid, nadie de fiesta no va a faltar, esto seguro.
Estoy seguro de que no. Bueno, pues estaremos muy pendientes, toda la suerte del mundo. Enhorabuena por el cruce. He dicho antes que era el regalo que os ha tocado esta mañana. No es un regalo, es lo que os habéis ganado en el terreno de juego, así que ahora toca disfrutarlo. Ignasi, un abrazo grande, gracias por pasarte por los micrófonos de Radio Marca.
Un abrazo, gracias, que vaya bien.
Y antes de terminar este Buenas Noches y Buenos Goles, hay que hacer un apunte importante en el mundo del ciclismo. Ha tenido lugar en Andorra, ahí ha estado nuestro compañero Marc Vasco. Me voy para el Principat. Hola Marc, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Bueno, nace una nueva prueba interesante en Andorra, ¿no?
Sí, la Andorra Moraván Clásica, una carrera de un día de categoría 1.1 UCI, impulsada por VSR, una empresa de aquí de Andorra, y sobre todo por Carlos Verona, el ciclista del Lidl Trek, que es un poco el padrino y, como he dicho en la presentación, el alma de esta carrera, una carrera que va a tener 145 kilómetros, 4.300 metros de desnivel y que va a celebrarse íntegramente por Andorra.
Es una carrera que está pensada para que tenga una trascendencia, por ejemplo, pues a nivel de la clásica de San Sebastián, qué sé yo, que vayan los mejores ciclistas, ¿no? Eso es un poco para lo que está pensado esta nueva prueba.
Sí, poco a poco, al ser el momento categoría 1.1, van a ir 10 equipos World Tour, 10 equipos élite, por así decirlo, 10 equipos de categoría continental, cada uno con 7 equipos, pero el objetivo a largo plazo es que pueda subir de categoría y consolidarse en el calendario internacional.
¿Para qué año está prevista, cuando arranca?
Arranca en junio, este próximo junio, 22 de junio. Además, es justo 13 días antes del inicio del Tour de Francia, ¿no? Con todo lo que eso comporta a nivel de preparación para muchos de los ciclistas que van a correr luego la ronda gala. Y también, por así decirlo, esta nueva clásica se ha aliado con un par de carreras que hay aquí preparatorias en Francia para eso mismo, para preparar el Tour, con el objetivo, ¿no?, de que la participación un poco en las tres sea en el máximo renombre posible.
Es todo en territorio andorrano, entiendo, la prueba, ¿no? Se sale del Principat.
Sí, todo en territorio andorrano, sale de Andorra la Vella y llega a la parroquia de La Massana. Está por definir aún lo que es el recorrido 100%, pero todo apunta, porque la idea es hacer una llegada inédita, que la llegada precisamente sería en el Porte Cabús, pero bueno, eso es acabar de cerrar permisos, un poco seguridad, etcétera, porque también digamos, la evacuación luego no es fácil, pero la idea es esa, en uno de los puertos que hay en la Masana, que sería o Cabús, o Pal, o Arinsal.
Claro, esos puertos son tremendamente duros. Entiendo que tratándose de Andorra va a ser una prueba de ese estilo, una prueba para escaladores, una prueba dura, ¿no? Una rompepiernas.
Sí, sí, una clásica de alta montaña, ya lo dice un poco los datos, ¿no? Son 145 kilómetros y 4.300 metros de desnivel, prácticamente no va a haber ni un metro llano casi casi. Además, la prueba va a pasar por todas las parroquias andorranas, ¿no? Que es un poco la división administrativa que hay aquí, o sea, va a dar la vuelta al país, por así decirlo, en una jornada de un día.
Bueno, pues estamos pendientes de esa Andorra Moraván clásica, que seguro que disfrutan los amantes del ciclismo, y ahí ha estado muy pendiente esa presentación de todos los detalles nuestro Marc Vasco. Gracias, Marc, buenas noches.
Buenas noches, un abrazo.
Y hasta aquí finaliza este Buenas Noches y Buenos Goles en un día muy...
Los favoritos de otoño de Amazon están aquí, con precios bajos en decoración, belleza y marcas de moda como Amazon Essentials. Así que agarra bien tus antojos de especias de calabaza y ahorren los favoritos de otoño en Amazon.
Hey, it is Ryan Seacrest. There's something so thrilling about playing Chumba Casino. Maybe it's the simple reminder that with a little luck, anything is possible. ChumbaCasino.com has hundreds of social casino-style games to choose from with new game releases each week. Play for free anytime, anywhere for your chance to redeem some serious prizes. Join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com. Sponsored by Chumba Casino. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply.